iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy aquí estamos en una situación un poquito con pesar, porque uno de nuestros contertulios ha fallecido y para nosotros eso es importante. De manera que, a modo de homenaje, hoy queremos por lo menos transmitirle a nuestros oyentes ese vacío que nos va a dejar aquí en estas tertulias. Vamos ahora a saludar a los que van a participar. En primer lugar, vamos a saludar a María Eugenia, que es la que ha puesto este tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y a mis compañeros. Y por cierto, claro que pensando tanto en Juan Carlos, nuestro compañero, y que de pronto este tema de hoy, inclusive con la partida de él, pues tiene pertinencia.
Muy bien, pues ahora saludamos a Jorge, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia. Por supuesto, lamentar la partida de Juan Carlos Parra, que nos estará acompañándonos hoy, y un saludo a todos nuestros auditores.
Y ahora nos vamos a Madrid, ahí está Hilario Alonso, ¿qué tal?
Hola, pues dispuesto a aprender como siempre y lamentando la ausencia de Juan Carlos, que ya no vendrá más.
Y ya finalizamos en Argentina con René Escape, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Bueno, siempre es un gusto estar contigo, con el cariño que te tengo y con el cariño que le tengo a todos los contertulios. Le mando un abrazo inmenso a los oyentes. Y con este vacío, ¿no? Este vacío si alguien lo puede, alguien puede ocupar ese espacio, será otra persona. Pero los vacíos que dejan las personas son únicos, son irreemplazables, porque cada uno es único y irrepetible como ser humano, así que habrá otra persona a lo mejor en el futuro, quizás un nuevo compañero, pero Juan Carlos está en nuestro corazón.
Exactamente. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy es la impermanencia y la incertidumbre, así que María Eugenia, cuando quieras.
Bueno, este tema nos toca a todos, porque primero que todo voy a definir lo que significan estas dos palabras. Como nos dice el diccionario, la impermanencia, la falta de permanencia, la inestabilidad, la transitoriedad. Y en cuanto a la incertidumbre, falta de certeza o seguridad en algo. Estos dos conceptos son características de la vida. Y en el caso del animal humano, que somos nosotros, que no es solo consciente, sino que tiene conciencia de su conciencia, porque en la naturaleza también se va dando conciencia en los seres vivos, pero nosotros tenemos conciencia de la conciencia, cosa que tiene cosas maravillosas y otras también, como esta posibilidad de percatarse de estos conceptos de impermanencia e incertidumbre, dan lugar a la ansiedad, el temor que puede producir la inseguridad. En el resto de la naturaleza está el instinto. No hay un pensamiento de angustia y preocupación en ese sentido, pero nosotros, que tenemos conciencia de la conciencia, nos percatamos de estas situaciones. La llamada zona cómoda, puesta entre comillas, es una forma engañosa que tenemos los seres humanos para brindar una falsa noción de permanencia y de certeza. Es quedarnos únicamente en lo que conocemos, no atrevernos a salir a lo desconocido, precisamente porque nos produce ansiedad entender nada es permanente y para siempre. Todo lo que nos rodea va evolucionando y los seres vivos somos todos mortales, de manera que todo tiene esta dosis de impermanencia. Y además, con incertidumbre de que no podemos estar absolutamente seguros de cómo se van a dar las cosas, ni siquiera en la próxima hora o 10 minutos que nos quedan por delante. Eso puede producir ansiedad, y por eso muchas veces se genera esto llamado una zona cómoda, que no tiene nada de cómodo, pero es para tratar de domesticar, si se quiere, la ansiedad que producen estos conceptos. Al comienzo de la vida, el ser humano necesita la protección del mundo adulto, pero a partir de la adolescencia y empezando la juventud, ya empieza a ser más claro que las cosas ni son permanentes ni podemos tener certezas. La inmadurez tóxica es la que nos frena y nos trata de mantener en una seguridad que nunca va a existir realmente. La madurez, que es un proceso que nunca se termina, que es permanente, que se va fortaleciendo con el tiempo, nos debe brindar elementos para poder entender, y con esto termino esta parte, para que podamos entender que tanto la incertidumbre como la impermanencia también son puertas hacia la libertad. La libertad para nosotros poder escoger. Y como dice el poeta Amado Nervo, para entender al final de la vida que hemos sido arquitectos de nuestros propios destinos, como decían también en la antigüedad los griegos, que somos co-creadores de nuestro destino. Ahí lo dejo.
Muy bien. Jorge.
Bueno, Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que en la vida hay dos niveles de acción: aquellas cosas que podemos controlar, que son la minoría, y aquellas que escapan a nuestra voluntad y capacidad, que son la mayoría. En este segundo ámbito, de las cosas que no dependen de nuestra voluntad, reina la incertidumbre. No podemos controlar de manera total nuestra salud. Podemos tener un grado razonable de preocupación, pero no podemos evitar enfermedades o accidentes. Podemos tener cierto grado de control en el trabajo, pero no podemos evitar un despido o que la empresa quiebre. Cuando un individuo sale a hacer un trámite, puede controlar su respiración, sus ideas, sus movimientos, pero no puede controlar que venga un conductor ebrio y lo atropelle. De modo que la incertidumbre está en este campo amplio de lo que Epicteto señala las cosas que están fuera de nuestro control. Según este filósofo, para evitar esta incertidumbre y angustia, debemos preocuparnos de aquello que sí podemos controlar. De modo que una persona que desea cosas inalcanzables va a estar siempre sufriendo, siempre preocupado. En cuanto a la impermanencia, es una condición básica y esencial de todos los seres. Sería aberrante que todos los seres tuvieran permanencia eterna, no habría cómo soportar ese tipo de vida y competencia entre las especies. Entonces, creo que en ese plano el diseño natural es bastante sabio. Hace poco rato escuchaba, antes de conectarme, una entrevista a una señora acá en la radio que tiene 91 años y es campeona mundial de natación. Lo ha sido en distintas épocas de su vida y sigue nadando y viajando por el mundo con una lucidez extraordinaria, una memoria extraordinaria, porque esa mujer había tenido la sabiduría de preocuparse de lo que hace bien, que es nadar, lo suyo. Entonces ahí poco importaba la impermanencia y la incertidumbre, porque ella había hecho de su vida toda una épica. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, la impermanencia no es un término única y exclusivamente oriental, no es un término budista, que sí que lo es, pero que no solo es un término orientalista. El griego Heraclio, ya sabéis que yo nunca suelo citar a autores, pero en este caso, pues no tengo más remedio. El griego Heraclio decía que todo cambia, nada es. Y efectivamente, todo cambia, nada es. La impermanencia es evolución y la impermanencia es desgaste. La impermanencia es maduración y la impermanencia es estado de senectud. La impermanencia es erosión y la impermanencia es renovación. Es decir, nada está, todo es, pero es cambiante. Todo está cambiando de alguna manera, absolutamente. Crecemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y el ciclo sigue, el ciclo vital sigue. Y en el budismo existe una cosa que es el samsara, que es la rueda, que es una vida y otra vida y otra vida hasta que llega la iluminación. La impermanencia y la incertidumbre están conectadas, tienen conexión. Pues puede que sí, que tienen conexión, claro. Porque el científico alemán Heisenberg formuló el principio de la incertidumbre con los electrones, con los fotones, que se pueden ver en forma de onda y en forma de corpúsculo, pero que no se pueden ver a la vez, o se ven de una manera o se ven de otra. El indeterminismo es incertidumbre. Sabemos cuando nacemos, bueno, saben nuestros padres cuando nacemos, nosotros no nos acordamos de cuando nacemos, ahí hay impermanencia porque estamos creciendo y no sabemos cuándo nos vamos a morir. Sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Los creyentes piensan que está predeterminado cuándo vamos a morir. Yo pienso que no está determinado cuándo vamos a morir. Incluso si Dios existe en base al libre albedrío, que él dice que hay libre albedrío, que somos libres, la verdad os hará libre, dice el Evangelio, pues realmente morir depende un poco de nuestra evolución, de lo que nosotros hacemos, etcétera, etcétera. Pero donde más se da la incertidumbre, donde más se da, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, es en los pronósticos meteorológicos. En los pronósticos meteorológicos sucede la teoría del caos, es decir, el viento, la variación del viento hace que las nubes vayan a un lado y a otro. La presión atmosférica pues también hace que el tiempo se determine, se produzca de una o de otra manera. En definitiva, y termino, que la incertidumbre existe porque si no existiera, pues... pero quiero decir, la incertidumbre existe en un futuro siempre. La incertidumbre nunca existe en un pasado. En un pasado, el pasado ya fue. Pero en el futuro sí que existe la incertidumbre. En el presente no existe. En el futuro siempre. Es una cualidad que se da en el futuro. Ahí lo dejo.
René.
Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Hilario con respecto a que la incertidumbre pertenece al pasado, porque muchas veces han ocurrido, muchísimo, yo diría que un 70-80% de acontecimientos pasados, en lo personal y en lo familiar o en lo social o en el mundo entero, de acontecimientos que han acaecido, que han ocurrido, que están documentados, pero nos queda la incertidumbre. ¿Fue así? ¿No fue así? ¿Fue real? ¿Habrá sido así realmente? Vaya a saber si fue así. ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? ¿Cuántas veces nos quedamos con un montón de incertidumbre? Y lo triste es que, como pasó, a veces queda tapado de una manera que es muy difícil descubrirlo, y la incertidumbre te genera un estado de ansiedad, de querer saber, de querer descubrir, y todas las cosas que han pasado, tenemos una incertidumbre tremenda. La incertidumbre tremenda del origen de la vida, la incertidumbre tremenda del origen del planeta, la incertidumbre de cuándo desde cuándo y cómo está todo lo que existe hoy. Yo creo que no hay mayor incertidumbre que la del pasado. Yo creo que la única certeza es mi realidad hoy, pero tampoco es tan certero, porque la certeza es personal, tampoco es la certeza de lo que le pasa a los demás. O sea que yo diría que la incertidumbre es un estatus constante que si nosotros nos dejamos llevar por ella, podemos entrar en un estado de ansiedad tremenda y hay que controlar la mente. Hay que controlarla muchísimo y saber cuándo realmente vale la pena o no buscar la necesidad de ciertas certezas. Eso por un lado. Por otro lado, la impermanencia es una cosa como que estoy de acuerdo con lo que dijo en ese sentido Jorge, de que es continuo, desde que existe el universo entero, todo se transforma. Continuamente estamos en transformación, entonces nada puede ser permanente. El universo se transforma y se mueve constantemente, las galaxias, los planetas, nuestro planeta, nuestro mundo, la vida misma, las etapas de la Tierra, el ser humano mismo, constantemente, las familias, todo, nuestros pensamientos, todo lo que es físico, todo lo que es materia, todo lo que es mente, pensamiento, todo lo que es espiritual, se transforma constantemente. Todo va renovándose y lo que hoy es, mañana puede no ser, y lo que fue hoy puede ser distinto. Entonces, nada es permanente. Ahora, eso es un concepto muy difícil a veces de asimilar culturalmente. Por ejemplo, hablemos de cosas más humanas, más cotidianas. A mí me ha pasado con mi madre, por ejemplo, que era una persona que le gustaba determinadas cosas materiales, como por ejemplo una cajita muy bonita, una escultura, una obra de arte muy bonita. No la vayan a tocar, cuidado que se les sale la pátina, cuidado que esto que aquí, ay, ya lo hicieron, ya no, ya tan bonito que es una pena que se deteriore. No soportaba que las cosas cambiaran. O por ejemplo, los niños, tan bonitos que son cuando son pequeños, qué lástima, ya va a crecer, ya le va a crecer la barba, ya se va a poner fiero cuando sea grande. O sea, un montón de cosas donde a ella le costaba mucho, y a veces nos cuesta a todos, ver cómo el tiempo va pasando en los cuerpos humanos, va pasando en las cosas que son lindas y que el tiempo los deteriora, va pasando en los paisajes, va pasando en la erosión que el tiempo va generando, tanto en las cosas materiales como en los pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros hoy pensamos de una manera y algo nos sucedió o algo aconteció que nos hace transformar nuestro pensamiento? Entonces, la impermanencia es un concepto que hay que asimilarlo y hay que masticarlo, y no siempre lo aceptamos, ¿eh? A veces nos duele cuando las cosas se transforman y ya no son como antes, sobre todo cuando tenemos una cierta edad, nos cuesta darnos cuenta que lo que ya obtuvimos nunca más volverá, y somos más rígidos en el pensamiento. No tan fácil es para esta edad de adulto mayor adaptarse a las transformaciones rápidas que hoy es una vorágine imposible a veces de captar. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Bueno, esto de verdad da para muchas ideas, muchos pensamientos, y empiezo, por ejemplo, con algo que dice la cábala judía, el misticismo judío, ¿no? Que dice, nosotros tenemos un contrato con la muerte, no con la eternidad. ¿En qué sentido es esto? Es lo que un psicólogo, Rolomé, llama el marco de la mortalidad. Y, por ejemplo, el autor Borges, José Luis Borges, y la autora y escritora Simone de Beauvoir, tienen dos obras que tienen el mismo tema. Son fascinantes ambas, desarrolladas con la imaginación de los autores, pero es lo terrible que sería la inmortalidad en las dos novelas. El problema son dos personajes que en una forma u otra adquieren la posibilidad de la inmortalidad y se pasan el resto de los siglos buscando el antídoto por el agobio de lo que sería la vida sin ese marco de la mortalidad, que en el fondo es lo que nos da el sentido, porque si fuera una continuidad eterna, pues no habría para hacer nada, porque sería una cuestión sin final. Alguna persona decía, que lo más importante de un cuadro en pintura es el marco, porque el marco es lo que hace que haya una totalidad. Se necesita ese marco. En cuanto a formas orientales, pero no solo en Oriente, pero estoy pensando en el budismo tibetano, una de las cosas que hacen los monjes, las mandalas, que tal vez recuerden mis compañeros, los oyentes, lo que son las mandalas, que son esos dibujos que generalmente son circulares, cosas geométricas, y son muy simbólicos, pero hacen mandalas muy grandes, con granos de arena en distintos colores, y duran mucho tiempo haciéndolas. Cuando quedan terminadas después de semejante esfuerzo, las aprecian durante un rato y luego barren los granos de arena y los botan al agua de un río. Esto es para entender por qué tenemos que aprender todo siempre, también de la impermanencia y de la incertidumbre, así como Heisenberg, el físico, por ejemplo, habló del principio de la incertidumbre. La vida tiene un principio de incertidumbre que también tenemos que saber apreciar. Terminaría esta parte yo hablándoles también algo que dijo Víctor Frankl, en ese sentido tal vez diferente a lo que planteaba René, porque Frankl lo que dice es que para el individuo y su vida, donde más seguridad puede tener es en el pasado, donde sus recuerdos, hasta donde eso sea posible, ya más o menos sabe cómo se dieron las cosas. Y no tiene, que tiene el presente hacia el futuro, de que no puede estar seguro nunca de cómo va a ser nada. Por supuesto que no es una cosa infalible, pero es interesante como lo pone. Por último, diría yo aquí que una cosa muy interesante es no perder como adultos la curiosidad con la que empezamos la vida todos y que es tan importante para el niño. Debemos recuperarla. ¿Por qué? Porque la curiosidad implica, de alguna manera, hacer las paces, si lo podemos decir así, con la impermanencia y con la incertidumbre, y abrirnos a una curiosidad permanente. Decía Stephen Hawking, terminó con esto, el físico, que la curiosidad para el ser humano es el comienzo, la raíz y el fundamento siempre de la ciencia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, quiero aclarar que el principio de incertidumbre de la física es muy distinto a la incertidumbre psicológica y existencial del hombre de la cual estamos hablando acá. La incertidumbre en la física cuántica es la capacidad que tiene una partícula, un electrón, un neutrón, de cambiar de órbita. Y esto fue un misterio durante mucho tiempo para determinar la cantidad de energía que necesitaba ese electrón, ese neutrón, para salirse de su órbita y pasar a otra órbita. Pero acá estamos hablando de la incertidumbre en cuanto a la imposibilidad del ser humano de manejar todas las variables que afectan su vida. Y esto puede generar ansiedad, angustia, depresión, etcétera. Efectivamente es interesante lo que decía René de que la incertidumbre también se da en el pasado, y yo creo que en el presente y en el futuro. El futuro no es otra cosa que la proyección del presente, de modo que si hay ansiedad en el futuro tiene que haberla en el presente. Hasta el día de hoy hay incertidumbre si el cadáver de Hitler que hallaron los rusos es realmente de Hitler o este escapó a la Argentina en un submarino, como sostienen otros. De modo que certidumbres del pasado hay muchísimas y se les rotula bajo el nombre de enigmas o misterios de la historia, o sea, casos sin resolver. Yo creo que el aporte de Oriente está en otro lado, está el que enseña a convivir con la incertidumbre para que ésta no nos afecte. Es decir, en lugar de intentar nadar contra la corriente, dejarse llevar por la corriente y entonces se flota grácil y fluido. Pero cuando yo resisto los hechos de la realidad, surge el conflicto y el sufrimiento. Por el contrario, si se aceptan y nos dejamos llevar por esa incertidumbre, todo se aliviana, se facilita. Esa visión oriental es muy interesante y es distinta. Cuando Heráclito decía ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río, estaba diciendo simplemente que el río de las 10 de la mañana es distinto al río de las 11, pero no da ningún método para fluir. El oriental sí lo hace, la filosofía oriental. Lo hace el budismo, lo hace el taoísmo. Entonces, ahí está lo interesante. No combatas la incertidumbre, abrázate con ella y fluye con ella. Eso es lo interesante, porque la incertidumbre y la impermanencia están en todo el universo, en todas las cosas. Las estrellas desaparecen, mueren. Muchas estrellas que cree la gente ver es solo el haz de luz que sigue viajando, pero la fuente originaria ya no existe. De modo que la visión oriental tiene ese algo que no tiene la visión occidental, que es más, diría yo, más concreta, más fáctica. La filosofía oriental tiene una cosa distinta, está muy vinculada a la poesía. Muchos de los grandes filósofos, entre comillas, orientales eran poetas. Entonces, en su poesía, en frases cortas, en pequeños opúsculos, van develando estos misterios. Por eso es que el Oriente, quien lee los cuentos sufíes, los cuentos jasídicos, las parábolas indias, chinas, etcétera, en un parrafito de 10 líneas uno puede estar pensando una semana entera, mientras que un filósofo oriental ocupa 600 páginas para darse vueltas y volteretas en toda clase de retruécanos a veces insoportables, y que a la larga no dicen mucho porque han repetido 500 veces lo mismo de distinta manera nomás. La magia de la filosofía oriental es que en 3-4 líneas pueden decir maravillas. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Hilario.
Me revuelvo y me revuelvo porque no estoy absolutamente de acuerdo con nada. Y además me tengo que defender, evidentemente. Primero, un neutrón no se mueve, ¿vale? No se mueve un neutrón. Y eso lo sabéis porque me imagino que habéis estudiado bachillerato como yo. Es más, vuestro plan de bachillerato tiene que ser más moderno que el mío porque sois más jóvenes. Un neutrón no se mueve, Jorge. Un electrón, que es lo que se mueve, cambia de órbita cuando le da la gana. Y el principio de incertidumbre de la física cuántica no es eso. El principio de incertidumbre de la física cuántica es que un electrón o un fotón, ambas partículas subatómicas con carga eléctrica negativa, cambian cuando les da la gana, tanto de órbita como de todo. Tienen el don de la ubicuidad, no sabemos dónde están, no lo sabemos. Pueden formar una onda o pueden formar una partícula o corpúsculo, y de ninguna manera se les ve a la vez. Es decir, si vemos un electrón o un fotón como onda, no lo podemos ver a la vez como corpúsculo. Es decir, la capacidad humana no llega hasta ahí. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que estas partículas subatómicas tienen el don de la ubicuidad, porque pueden atravesar, un electrón puede atravesar dos agujeros a la vez, por muy distantes que estos estén. Ese es el principio de incertidumbre de la física cuántica de Heisenberg. Por otra parte, René, la incertidumbre en el pasado es absolutamente subjetiva bajo mi punto de vista. Ese es mi punto de vista, y ahí sí me podéis pegar. A mí me da igual lo que pasara hace 2000 años, me da igual lo que pasara hace un año. Hombre, no me da igual, por ejemplo, que hace 2000 años pues debió pasar algo realmente importante y se fundó el cristianismo. Hace más de 2000 años pues parece que existió un señor que se llamaba Siddhartha Gautama, que fundó el budismo. Los filósofos orientalistas, algunos son poetas, pero todos no son poetas. Los sufí no tiene nada que ver con el budismo, con el zen, con el jainismo, con el hinduismo, etcétera. Son totalmente distintas. No digo más, ya he dicho lo que quería decir. Bueno, pensaba hablar de otra cosa, pero como me atacabais...
Aquí nadie ataca, ¿eh? Aquí cada uno da su opinión.
Incluso bueno, ya lo sé, ya lo sé, pero que quiero decir que atacabais mi tesis.
Bien, ¿vale? Pues nada, René.
Claro, lo que yo quiero decir, Hilario, es que la certeza, ya lo planteamos nosotros, la certeza como un tema de tertulias, si los queridos oyentes quieren buscar, la certeza fue tratada. Creo que quedamos todos de acuerdo con que nada, la certeza no existe, nada es certero. Nosotros nunca tenemos la certeza de nada, porque lo que nosotros creemos, otro puede creerlo diferente. Entonces, todo es incierto, en el pasado, en el presente y en el futuro, como dijo Jorge, como continuidad de nuestro presente, ¿no? Es seguir avanzando en el presente. Realmente nos invade constantemente la incertidumbre, porque no podemos asegurar lo que sucedió, si realmente fue así, sino que realmente es subjetivo totalmente. Esa certidumbre, la que separó bien Jorge, o sea, no hablo de la física, ni los principios de la física, ni la física cuántica, hablo de la certidumbre desde el punto de vista psicoemocional, ¿no? La que nosotros percibimos en nuestras conductas, en nuestra historia, en nuestra forma de vivir y en los acontecimientos acaecidos históricos o hechos históricos. Hay probanzas, hay cosas que se han podido comprobar a través de estudios antropológicos, arqueológicos y qué sé yo, pero siempre está la duda, ¿cómo habrá sido? ¿Cuándo habrá aparecido el ser humano en la Tierra? ¿Fue implantado en la Tierra? ¿Existió realmente el Arca de Noé? ¿Hubo realmente un diluvio universal? Sí, hay varias historias del lado americano y del lado oriental, hasta varias culturas lo citan. ¿Habrá existido realmente un Arca de Noé? ¿Habrá sido genética que transportaba esa nave para que se reordenara el genoma humano? ¿Cómo fue realmente la historia y la etapa evolutiva del planeta? ¿Cómo fueron los cataclismos? ¿Estamos realmente en un proceso de una nueva etapa de cataclismo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Vivimos así, o sea, vivimos en el aire, no sabemos nada. O sea, queremos fabricarnos, nos pseudo fabricamos psicológicamente una realidad, pero que la creemos tangible y es relativa, porque lo que hoy es puede no existir en cualquier instante, desaparecer totalmente. O sea que si queremos pensar certeramente en algo, es totalmente relativo. Por eso está el tener conciencia de la real de lo que es la impermanencia. Soltar, tener, aprovechar y dejar ir. Soltar y dejar ir. Hay que soltarlo a todo. Hay que adherirse a nada. No hay que ser... por eso es que cuando hablamos una vez de apego, también, otro tema de tertulia que si quieren buscar los queridos oyentes, también hablábamos de eso. O sea, no hay que apegarse a nada muy fuertemente, ni material, ni afectivo. Amar, sentir amor a todo, por supuesto, pero no apegarse de una forma dañina o autodestructiva, porque después eso se transforma y hay que dejarlo ir. Entonces, qué importante que es, a medida que pasa el tiempo, vayamos evolucionando nosotros mentalmente para que entendamos que todo es efímero, que todo se transforma y que las cosas hay que dejarlas ir y aprovecharlas hoy, y que si me son útiles hoy, vivo el hoy y aprovecho eso que tengo hoy y agradezco eso que tengo hoy, lo cual no significa que vaya a permanecer. Por eso hay que aprovecharlo hoy y después dejarlo ir y soltarlo. Y si fue, no lamentarse. Ese crecimiento, ese proceso evolutivo cuesta, pero hay que hacerlo. No educarlos a los chicos así también. Porque cuando uno se adhiere, se aferra a lo afectivo, a la familia, a los países, a desarraiga, se adhiere patológicamente a todo, cuando eso se transforma, entra en una neurosis tremenda, que pasa muchas veces, que uno se vuelve ansioso y neurótico cuando ve que todo lo que creía o todo lo que le parecía ya no es. eso que voy.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, ya en esta tercera ronda, ahora que hablaban de que no hay certezas y tal, me acordaba algo que se dice en broma, la diferencia entre fe y certeza, y es saber uno que es hijo de la madre es certeza, saber que es hijo del padre es un acto de fe. Entonces me dio como una sonrisa cuando hablamos ahorita de que no hay certezas en realidad, y no las hay. En eso también estoy de acuerdo. Yo terminaría esta parte entonces diciendo algo que para mí es fundamental para lo que tanto apreciamos, que es el concepto de la libertad, que yo creo que se va afianzando en la medida en que vamos madurando con el tiempo y los años. Pero para ser libres tenemos de verdad que abrazar, como decía alguno de los compañeros ahora, tal vez Jorge fue, tenemos que abrazar y aceptar la impermanencia y la incertidumbre, con el desapego también, como decía ahora René. Y yo terminaría aquí entonces diciéndoles, bueno, también pensé que hablaba Hilario del samsara, la rueda en el budismo, ¿no? De la evolución permanente, eso también lo tiene la Kábala Kutul, y también significa rueda. Entonces, hablando para finalizar este tema yo, de mi canción que se llama Hoja en Blanco, cuando veas que el tiempo siempre es un comienzo dado en cada instante, cuando veas que el tiempo no cierra las puertas, sino que las abre, cuando en cada día veas una hoja en blanco que espera por ti, en cada mañana debes decidir lo que en tu hoja en blanco quieres escribir. Cuando veas que el tiempo siempre es un comienzo, vivirás feliz. Para mí, llegar a hacer las paces, como digo yo, con este tema de la impermanencia y la incertidumbre, es lo que nos hace libres.
Jorge.
Bueno, primero, para que nuestro amigo Hilario no se revuelva tanto en la ira, quiero decirle que este es un diálogo, no un pugilato. Y, por lo tanto, voy a aclarar que antes de que se estudiara el principio de incertidumbre, se creía que los átomos orbitaban ordenadamente cada uno en su carril, hasta que se descubrió que los electrones tenían la capacidad de cambiar de órbita. Y ahí surge este principio de incertidumbre y se empieza a buscar qué motiva ese cambio, ese desorden. Y ahí se observó que había una carga energética adicional que le permitía esta salida de madre, entre comillas. Voy a buscar el libro donde leí esto para enviárselo a Hilario. Ahora bien, en ningún momento he dicho que los cuentos jasídicos, sufíes y parábolas de otro tipo sean parte del budismo. Lo único que los di como ejemplo de que el saber oriental proporciona otros puntos de vista y lo hacen de manera sintética, lo cual es doblemente valioso. Nada más que eso. Ahora bien, la incertidumbre es necesaria porque si no existiera incertidumbre, tendríamos la parálisis, el estatismo. O sea, todo quedaría permanentemente en su sitio, sin incertidumbre. Sería horroroso. Hasta el sujeto que se para de la mesa del comedor para ir al baño, se mueve la incertidumbre porque puede dar su porrazo y sufrir un TEC, por ejemplo. De modo que la incertidumbre es como nuestra sombra y es necesaria para que exista la evolución y también la involución. Por eso Epicteto es muy sabio cuando, desde el punto de vista humano, no del laboratorio, del hombre de la calle, no caiga en la neurosis y la desesperación, se preocupe de aquellas cosas que razonablemente puede controlar. Puede controlar sus palabras, puede controlar sus movimientos, puede controlar sus deseos, todo en cierta medida. El ser arquitecto de nuestro propio destino, como dice Amado Nervo, es bastante relativo, ¿no? una persona puede tener todo muy bien ordenadito y se declara la guerra en su país, todos sus proyectos y expectativas ordenaditas pueden irse a la punta del cerro porque va a terminar en el frente y puede terminar muerto por el enemigo. Por eso yo les recomiendo leer una novelita de Lin Yutang que se llama A Leaf in the Storm, una hoja en la tormenta, donde ve que esta arquitectura personal se va a la punta del cerro cuando hay un cambio que arrastra a enormes masas a algo que jamás soñaron ni esperaron. De modo que nuestra libertad y nuestra certidumbre son pequeñas y relativas. Lo maravilloso es que dentro de esas variables podemos hacer muchísimas cosas, positivas y negativas, como estás viendo actualmente. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Muy bien, Hilario.
Mi querido y admirado amigo Jorge, ya sabes que yo te quiero mucho, lo sabes además, y espero tu libro que voy a leer. Yo te mando libros, pero el problema es que no te puedo mandar más porque muchos libros que tengo son en Deichi. Pero bueno, esto es motivo de otra conversación. Los átomos, evidentemente, el electrón está orbitando, sigue orbitando a través alrededor del centro, del núcleo del átomo, o sea que siguen orbitando. Estamos de acuerdo. Yo quería decir que la impermanencia y la incertidumbre están unidas, y que María Eugenia sabiamente puso el tema, que son dos temas, pero que son dos temas en uno. Efectivamente, incertidumbre e impermanencia se funden, se confunden, casi se identifican, se unen, están ahí, las dos, están ahí. Yo hice un programa en Radio General que se llamaba La Realidad Invisible y hablaba de la libertad. Si yo tuviera que hacer el programa de nuevo sobre la libertad, me corregiría muchas cosas que dije y que ahora no están claras o que las entiendo de otra manera. Somos libres en el sentido de que en el medio en el que tenemos, de acuerdo con nuestras circunstancias, podemos dominarlas y podemos nadar dentro del agua en el que estamos inmersos, pero no somos libres ni para nacer ni para morir. Y además no somos libres en el sentido de que el medio nos condiciona, la geografía nos condiciona, el clima nos condiciona, el ambiente, la educación, etcétera, eso nos condiciona. Todo eso forma parte de nuestra impermanencia, y todo eso forma parte de nuestra incertidumbre. Y nada más, por mí ya he terminado hoy.
Muy bien, pues ya finalizamos con René.
Totalmente de acuerdo con esa última parte que dice Hilario, realmente es así. La libertad es relativa. Ninguna persona tiene un espíritu libre, ni la mente libre. La mente puede ser libre, yo puedo pensar lo que quiera, pero mi accionar está limitado. Ya sabemos que estamos limitados hasta los derechos nuestros, para poder ejercer nuestros derechos, hasta donde está el derecho del otro. Es decir, que no soy libre de decir lo que quiera ni de hacer lo que yo quiera, sino que hay conductas que nos rigen, sociales, fundamentalmente sociales, ¿no? Y éticos y morales, que nos tienen condicionados. Entonces no somos libres totalmente, pero en el pensamiento sí. Ahora, el libre albedrío es otra cosa, es el hecho de que nosotros somos personas que hemos nacido y vamos a morir, no cuando decidamos a vos que nos suicidemos, pero realmente si nosotros tenemos que esperar nuestra limitación por la naturaleza, toda nuestra libertad de elección para decir soy libre de acuerdo a estos caminos, se me presentan estas posibilidades del bien y el mal, yo tengo derecho a elegir, y ahí eso tiene que ver con mi estado, como yo creo en el alma y en el espíritu, creo en la libertad del espíritu para elegir si quiere el bien o si quiere el mal, o cómo va a actuar o cómo va a pensar, ¿no? En su libertad. La libertad está, pero condicionada, siempre condicionada a mi circunstancia, a donde yo estoy, el lugar, el sitio, cuándo, la época, dónde nací, en qué circunstancias nací, en todo lo que me rodea, todo mi contexto completo y todo mi contexto histórico completo va a condicionar mi persona. Entonces, eso hace que uno esté totalmente limitado y la libertad sea relativa, y también por eso la impermanencia, porque justamente mi situación es lo que, la situación que yo tengo hoy en mi presente no significa que sea la misma más tarde, no lo sé. Entonces la incertidumbre por eso acompaña a la impermanencia, porque es incierto, tengo la incertidumbre de que cómo va a transformarse esa impermanencia, hasta dónde va a transformarse el estatus que se tiene hoy. Entonces es una constante, y para eso pienso que para que no genere ansiedad y angustia en algunas personas anda bien un pensamiento concreto, y en otras personas que son más emotivas anda bien la fe. Muchas veces hay personas que con la fe se ayudan mucho en la confianza, en creer en algo superior, les da la confianza para decir, bueno, estoy en manos de algo superior, estoy segura que a donde esta impermanencia se suelte o se vaya o se transforme, no tengo que tener tanta incertidumbre, pero sí la certeza de que algo bueno hay para mí, porque algo bueno y amoroso me va a rodear, entonces, y me va a proteger a mí y a los que quiero. Así esté sufriendo, pero siempre para bien. Cuando uno tiene esa certeza espiritual, es como que le calma la ansiedad. Y hay personas que no necesitan de esto, personas agnósticas o otro tipo de pensamiento más concreto, que tienen la certeza de que vivir como están viviendo, todo va a marchar bien, una seguridad personal. Cada uno viva como pueda, pero es importante saber que hay distintas personalidades, distintas formas de pensar, por eso en eso somos totalmente libres. Justamente, ahí está la libertad. Y bueno, esa es valga la maravilla, ¿no? De que seamos todos únicos y totalmente distintos.
Hasta en el supuesto que tú has comentado del suicidio, ni siquiera hay certeza, porque ¿a cuántos se salvan?
Ha fallado.
Han fallado. Hay gente que ha intentado, yo conozco
también,
que ha intentado varias veces y no hay manera, ¿no? O sea que, en fin,
es
un tema, como todo, es muy interesante. Y que esperemos que a los oyentes también les parezca así, ¿no? Vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, agradeceros a todos los que habéis estado aquí para desarrollar esta temática y a los oyentes por seguirnos semana tras semana. Ya les emplazamos para que vuelvan el lunes aquí a eiberoamerica.com y nosotros pues tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.